promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios. Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da oportunidades de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, el uso del miedo en la política.
Reciban un cordial saludo, les habla Mónica Bull en esta iniciativa por parte del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Maestría de Ciencias Penales, la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión reflexionaremos sobre el tema uso del miedo en la política, para lo cual me acompañan Marco Fournier, psicólogo, Alberto Cortés, politólogo, y Alexander Jiménez, filósofo. Desde hace ya varias décadas asistimos a un rasgo de nuestro tiempo que es una constante y creciente propensión al miedo y una obsesión por la seguridad para encarar las manifestaciones de violencia social y conflictividad que atraviesa nuestra sociedad. Asimismo, hay una precariedad generalizada en los lazos sociales de amistad, amor, familia, trabajo. El miedo y la violencia actúan juntos y los discursos autoritarios y autoritaristas se alimentan de la noción de enemigo. En ese sentido, vemos una utilización por parte de los y las políticas del imaginario del miedo con fines electorales, mano dura, tolerancia cero. Este tema del miedo en la política comenzó a tomar fuerza durante el proceso del referéndum y específicamente con el memorándum Casas-Sánchez. Desde entonces se ha especulado mucho sobre la existencia o no de este tipo de manifestaciones en la política, pero no obstante, además de hacer mención a manifiestos como el memorándum, queremos reflexionar el día de hoy con ustedes sobre las diferentes formas de utilizar el miedo en el discurso político, la sospecha y la criminalización hacia ciertos sectores sociales específicos, migrantes, jóvenes, refugiados, indocumentados, sin papeles, y también el condicionamiento de servicios, derechos y oportunidades en casos de ganar uno u otro candidato. Bueno, para entrar en materia, les doy la bienvenida y me gustaría comenzar preguntándoles qué factores creen que componen el miedo en la política.
Alberto. Bueno, quizá buenas y gracias, Mónica, por este espacio para discutir sobre un tema tan importante para el país y sobre todo en este momento que estamos inmersos en el proceso electoral que nos llevará a elegir al próximo gobierno. Yo quisiera empezar señalando que aunque no es mi campo la parte biológica, sí creo que es importante señalar que hay una dimensión que tiene que ver con el miedo como una condición humana, es decir, el miedo siempre ha estado con nosotros y es parte, para ponerlo en términos simples, del instinto de supervivencia, ¿verdad? Entonces, es una emoción muy fuerte, es una emoción capaz de paralizar, capaz de obnubilar la razón.
Pero también de activar.
Y de activar, bueno, ahora Marco... también pues, me imagino que tendrá mucho que decir también sobre esto, pero en todo caso lo que quiero decir es que siendo una emoción tan fuerte puede ser fácilmente utilizada para manipular y el uso del miedo en la política no es nuevo. Prácticamente uno podría irse posiblemente desde los orígenes de la política moderna y si no antes, pero
han usado
el miedo quienes están en el poder, quienes detentan el poder o quienes quieren capturar el poder, han utilizado el miedo como una forma o de paralización o de movilización. Maquiavelo decía claramente en sus consejos al príncipe que un príncipe debería ser amado o temido, pero que si tuviera que escoger cuál de las dos condiciones o de las dos opciones tendría que asumir, llevado al extremo, que era preferible que fuera temido, ¿verdad? Entonces, este es un tema que ha sido utilizado históricamente por el poder, por quienes detentan el poder, con el fin de conculcar derechos, con el fin de paralizar a la ciudadanía, con el fin de controlar a la ciudadanía. Es decir, en un documental de la BBC que está en YouTube, por cierto, un excelente documental que se llama El Poder de las Pesadillas, casualmente el documental empieza diciendo que en el pasado los políticos generaban ilusiones, ahora los políticos te crean una pesadilla y luego ellos te ofrecen salvarte de eso.
Es interesante que con respecto, digamos, a la historia del miedo, la primera emoción que aparece en la Biblia es el miedo. En el momento en que Adán y Eva son expulsados del paraíso, la primera sensación de Adán es miedo. Y toda la lógica, digamos, de la Iglesia Católica se fundamenta sobre el temor a Dios, y se insiste en el temor a Dios. Entonces eso es una estrategia, como decía Alberto, es una estrategia muy vieja, ¿no? Muy vieja, pero que todo parece indicar que en los últimos años cobra fuerza. Las emociones son como el motor del comportamiento de una persona sin emociones. Yo recuerdo siempre al doctor Spock de Viajes de Shea, que decía que no tiene emociones. Eso no puede existir. O sea, un animal sin emociones es un animal catatónico, digamos, un animal paralizado, porque la energía se canaliza a través de las emociones. Y el miedo, en determinadas circunstancias, es muy fácil de provocar o de estimular, de magnificar. Uh-huh. Y aquí hay que tomar en cuenta, entonces, digamos, el contexto en el cual comienza a desarrollarse esto. Y que no es solo en Costa Rica, ¿verdad?
Ajá, cierto.
El ejemplo de Estados Unidos es clarísimo, como Bush fundamenta todos sus 8 años en el miedo, ¿verdad? Y cómo juega con el miedo, inclusive para justificar guerras, para ser reelecto, etcétera. Hay un contexto mundial.
La Guerra Fría, Marco. Toda la Guerra Fría, sí, se montó sobre el miedo.
Sobre miedo. Uh-huh. Pero hay un contexto a partir de los 80s en donde digamos que los niveles de violencia comienzan a aumentar en el mundo entero. Y habría que analizar, si tenemos tiempo, por qué precisamente a mediados de los 80. Es muy importante que sea precisamente a mediados de los 80 por las transformaciones que se dan. Pero de modo que sí hay, digamos, un aumento general de los niveles de violencia en el mundo, pero también hay un manejo sistemático de, por ejemplo, de los medios de comunicación para tratar con mucha intensidad las noticias, comentarios sobre la inseguridad, que a su vez van alimentando ese miedo, pero ese miedo a su vez, como siendo motor de conducta, tiende, por la misma información que circula, a canalizarse hacia conductas que a su vez son violentas. Entonces no hace más que incrementar esa sensación, exactamente, es una espiral creciente, con consecuencias cada vez más graves, ¿no?
Alex.
Sí, yo quisiera, además de lo que han dicho Alberto y Marco, agregar al tema del miedo un asunto que se menciona poco, y es el tema de la imaginación. El miedo está íntimamente ligado a ciertas formas de imaginación, sobre todo, digamos, las podríamos llamar imaginaciones apocalípticas, ¿verdad? El miedo desencadena, digamos, la sensación de que se nos va a producir un daño. Y esto a mí me parece importante señalarlo, porque efectivamente el miedo activa acciones, pero también formas de imaginar a los demás, al mundo, a nosotros mismos. Y a mí me parece que cuando en ciertos contextos el miedo es utilizado estratégicamente, lo es, entre otras cosas, porque tiene ese enorme poder de digámoslo así, de configurar nuestras imaginaciones. Esto, en varios estudios que se han hecho acá, incluidos algunos de Alberto y de Marco, a mí me parece que queda en evidencia, ¿verdad? Y por otro lado, me parece interesante que también ciertas estrategias ligadas al miedo, por decirlo así, funcionan como formas de inhibir el miedo. Lo digo de esta manera: da la impresión de que nos adiestran para no sentir temor por grupos y gente a la que tendríamos que tener mucho temor. Ahora, y eso también me gustaría que lo
y focalizan el temor hacia otro grupo que en realidad no son la amenaza que se construye. Sombra,
se traslada el temor. Hobbes, por ejemplo, Hobbes hablaba directamente de eso, de cómo trasladar el miedo al estado natural, en donde había una real amenaza a la vida permanentemente, cómo trasladar eso hacia el miedo al soberano. Y cómo ese traslado del miedo de un objeto a otro facilitaría enormemente la gobernabilidad, digamos. Ese era el planteamiento.
El orden, gobernabilidad como orden.
Claro, y uno lo como puede ver, digamos, en nuestra época, uno lo puede ver a propósito de la ilegalidad. Daría la impresión de que nos enseñan a tener miedo a los pequeños ilegalismos para que los grandes ilegalismos que estructuran esta sociedad no se vean nunca y no sentamos temor por los que sostienen esas, digamos, esas redes de ilegalismos muy nocivas.
Yo recuerdo que en los 90 yo hacía la pregunta: ¿cuántos cadenazos implica el Banco Anglo?
Exactamente.
Claro, sí, porque uno ve los periódicos.
Ahora tendría que preguntar por la caja Fisher, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Por qué la gente no tiene miedo de los patrones evasores y de los patronos que no pagan los salarios mínimos en este país, que son los que producen pobreza, desigualdad y violencia? Y la gente no tiene miedo de ellos. Entonces, ¿verdad? Eso también habría que discutirlo.
Muy interesante las diferentes aristas desde donde se puede ver el miedo, y vemos cómo algo tan fundamental, o sea, un sentimiento tan originario, como muy bien lo están señalando ustedes, y tan fundamental en el sujeto y en lo social, en lo individual y en lo colectivo, es desplazado y movilizado para ciertos lugares que no son efectivamente desde el lugar que había que tener, que hay que tener miedo. En ese sentido, vemos cómo el miedo funda realmente, y es un lugar común, tanto como muy bien lo decía Alex, en las representaciones psíquicas, fantasías, fantasmas originarios, etcétera, como también en el miedo tan desplazado que hay hacia el otro. Pero ¿cuál otro? No es cualquier otro, es un otro, y en ese sentido lo vemos tanto en la guetificación que hay en la vivienda, en lo urbanístico, ¿verdad? Como para cuidarnos del otro, nos amurallamos, creamos vallas, fronteras cada vez más altas, donde parece que le tenemos que tener miedo al que queda fuera de eso, y hacia adentro cada vez más cámaras, cada vez más miradas, y cada vez una sensación de persecución hacia el otro que nos amenaza. Esto lo señalaba muy bien Michael Moore en la película Masacre en Columbine, donde el otro que nos amenaza puede ser el negro, el indígena, el joven, el que reparte confites en Halloween, el nicaragüense, el extranjero, el inmigrante, pero siempre es un otro con ciertas características de exclusión, de desecho, de sentir que sobra en la sociedad, de superfluo, o sea, que es superfluo, en ese sentido.
Desechable, como les decían.
Desechable.
En Colombia, así les decían.
Desechable.
Exactamente.
Una sociedad que produce desechables.
¿Por qué tanta necesidad de utilizar el miedo? ¿Hacia dónde va dirigido?
Es un buen negocio, en primer lugar. Es un buen negocio, o sea, es una industria. La industria alrededor del miedo y la inseguridad es una industria enorme. En Costa Rica, por ejemplo, hay más guardias privados que policías, por ejemplo. Pero también es un buen negocio político, porque el miedo generalmente genera sumisión. Genera sumisión.
Aceptación a ceder derechos a cambio de que la mano dura de la autoridad te salve.
Es una emoción tan fuerte que, desgraciadamente, el ser humano tiende a preferir la seguridad que la libertad. Y eso desgraciadamente es muy cierto. Los estudios de Adorno, por ejemplo, lo demostraban muy muy claramente. Y en ese proceso de escogencia, entonces, el sacrificio de la libertad con tal de tener mayor seguridad implica una población muchísimo más dócil y más manejable. En ese sentido, políticamente, para una clase dirigente con determinados intereses, eso es muy provechoso. Y no es casualidad entonces que todo el aparato de los medios de comunicación no solo hayan estimulado constantemente ese miedo, sino que lo hayan dirigido. Todo eso que hablábamos ahora de hacia quién va dirigido el miedo, en gran medida proviene de los mismos medios de comunicación. Uno ve, por ejemplo, que ante un asalto, ante un asesinato, el periodista llega y pregunta, bueno, y tenía acento, y era moreno, inmediatamente tratando de identificar a un nicaragüense. Mm. Y eso es sistemático.
Es parte del
estereotipo. Pero eso tiene un crédito muy importante a nivel político. Entonces tenemos una población en gran medida domesticada, cada vez con menor capacidad de defender sus derechos y de asumir sus libertades, y cada vez más propensa a obedecer,
¿no? Más vulnerable. Yo quisiera agregar un punto, que antes de retomar estos elementos que han señalado tanto Mónica como Marco, que es que uno aprende. Ciertamente tenemos el miedo es parte de nuestro ser, pero también aprendemos a tener miedo. Es decir, no todas las sociedades aprenden y no todas las hogares manejan el miedo de la misma forma, digamos. Eso me parece que es importante. Es decir, una cosa es que todos tengamos la pulsión de miedo para poder sobrevivir, y otra cosa es que culturalmente esa pulsión sea manipulada de una forma u otra. Es decir, uno puede, se construye socialmente a qué se le teme, ¿verdad? Ese me parece es un elemento importante. Y vivimos en una sociedad, digamos, donde hay una cultura de miedo. Y estoy hablando de esta sociedad globalmente, no estoy hablando solo de Costa Rica. Es decir, los medios de comunicación a través de las noticias, pero también son las películas, ¿verdad? O sexo o miedo, ¿verdad? O sexo, miedo y violencia. Eso es lo que absorbemos todos los días, 24 horas, si vamos al cine, si vemos televisión. Entonces se va creando una sensación en la que prácticamente todo el tiempo andamos con angustia y con miedo. Y eso se refleja en otras escalas, ¿verdad? Marco ya mencionaba el negocio, es un gran negocio el miedo. Podemos ver esa faceta, digamos, del uso del miedo. Es un gran negocio desde convertir las casas en cárceles y todo lo que eso significa. Los dispositivos, cuánto invierte cada hogar de clase media en este país para garantizarse esa seguridad. Y prácticamente, sobre todo en la zona urbana, las ciudades se han vuelto territorios de guerra social, de guerra civil, digamos, ¿verdad? Y donde la gente se siente realmente...
En El Salvador muere más gente violentamente que durante la guerra civil.
Así es. Ya no sabemos distinguir quién es el vecino y quién es el enemigo. Y eso genera una sensación de paranoia, de persecución permanente. El ejército ocupa funciones que antes eran de la policía, en los países donde hay ejército. Eso está clarísimo en Centroamérica y está clarísimo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es una transformación que genera una economía política del miedo. La industria de las armas es uno de los grandes... de los que se beneficia por este negocio, pero luego está también el mantenimiento de un orden que permite cierto tipo de desigualdad permanente, ¿verdad? Como lo decía Alex, estamos preocupados por el pequeño delincuente, y eso nos impide darnos cuenta, ver pasar el gran delincuente que lleva un elefante en los hombros, ¿verdad? Enfrente nuestro, y entonces tiene un uso, digamos, claramente político, y además te permite construir el chivo expiatorio. Hay un deterioro en Costa Rica en los últimos 20 años producto del desmantelamiento del Estado social, del Estado de bienestar, y es mucho más cómodo canalizar las causas de ese deterioro, o pretender que las causas de ese deterioro tienen que ver con los otros y no con los grandes beneficiados de esta transformación política, económica, social y cultural, ¿verdad?
Hay un detalle adicional, digamos, en esta lógica del negocio, y es que como decía al principio, las emociones son el motor del comportamiento, ¿no? son los canalizadores de la energía biológica. Y en la cultura actual, una cultura muy represiva, aunque aparentemente liberal, se mantiene a la población en niveles de estimulación muy altos.
Correcto.
A nivel sexual también, como mencionaba Alberto, pero con grandes limitaciones para realmente liberar o canalizar positivamente esa energía. De modo que muy fácilmente esa energía, esos niveles tan altos de estimulación en que mantiene la población, fácilmente se traslada hacia el chaval. Y entonces tenemos a gente matándose, trabajando. Inclusive peleando ahora por poder trabajar más de las 8 horas después de que en el siglo XIX
un siglo entero peleando por la jornada de 8 horas y ahora quieren las jornadas de 12 y
matarnos trabajando, pero es parte de esa lógica, es parte de mantener a la gente muy estimulada con niveles de excitabilidad muy muy altos, que fácilmente se canalizan hacia emociones diferentes o hacia tareas diferentes, como por ejemplo el trabajo.
Yo agregaría un elemento más que me parece central, y es el tema del papel de los medios de comunicación en sociedades que son altamente mediáticas, y lo asocio con esto que acaba de señalar Marcos. Si la televisión no te da programas que te mantienen ese nivel de demanda de excitación por miedo o por sexo, te quitan el canal, en principio, digamos. Entonces eso también genera un círculo, una competencia perversa entre los medios de comunicación, a ver quién presenta las noticias de la forma más morbosa. ¿Por qué? Porque la sangre engancha, ¿verdad? También
sangre y sexo.
Y ahí volvemos un poco a lo que señalaba Alex con respecto a la imagen. Volvemos un poco a la cultura de la imagen, a la cultura de un imaginario, uh-huh, en el sentido de vivir casi una cultura de una realidad, de un reality show, ¿verdad? Sí. O sea, una cultura donde lo vemos a través de los medios de comunicación, de ciertas lecturas, donde el reality show, el chinamo, es lo que prevalece. O sea, es lo que prevalece. Pareciera que hay que desplazar la mirada de a quien debemos temer, o sea, la mirada desde donde debemos tener algún miedo, porque el miedo realmente es una defensa contra la angustia. O sea, el sujeto hoy está, o sea, vivimos, como bien lo decían, lo señalaba Alberto y Marco, una cultura del riesgo, una cultura del riesgo donde los riesgos son cada vez mayores, aparentemente, y donde nos venden un imaginario de que hay que cuidarnos, de que hay que aislarnos, casi de que hay que fragmentar más y aislar más los lazos sociales. En ese sentido, pero los niños se mantienen pegados a la pantalla, a un imaginario, a una red.
Pero también eso es muy importante, con esa lógica de crear imágenes ficticias, ¿no? Entonces, exacto, el reality no tiene nada, y todos asumiendo el adelgazarse, el tener músculos, el vestirse bonito, el disfrazarse, el crear vender una imagen, mercadear mi imagen, a tal punto que al final ni yo mismo me conozco. Entonces eso a su vez genera mayor separación y es en sí mismo muy violento, haciendo a las personas cada vez más incapaces de vivir sus emociones plenamente, porque cada vez son menos ellos mismos y cada vez conocen menos a los demás, ¿no? Entonces, además de esa separación del miedo, está todo ese juego de esa lógica de mercadear una imagen falsa, ¿no? Y nos aísla, inevitablemente nos aísla.
A solitario.
Además, me parece que hay un tema que tiene que ver con imaginario, y es el nuevo enemigo. Yo creo que este nuevo enemigo, que es el terrorismo, permitió dar un salto cualitativo en el uso del miedo, uh-huh, en tanto que no es localizable. Cualquiera es un terrorista,
sí, claro,
¿verdad?
Sí, sí.
Cualquiera es un terrorista. ¿Dónde está el terrorista? Y entonces estás luchando permanentemente contra un enemigo que no sabes dónde está, ¿verdad? Uh-huh. Eso refuerza la paranoia, pero también refuerza y justifica que entonces Mr. Bush diga: vamos a tener un sistema de espionaje permanente en internet, en las bibliotecas, vamos a utilizar exigir huellas dactilares y huella de ojo para en todas las partes. y empieza a exigir y demandar más y más y más concesiones de derechos civiles, de derechos humanos que han sido construidos en siglos, ¿verdad? Hay una agenda realmente detrás de este enemigo imaginario, y desafortunadamente a los humanos nos cuesta distinguir entre los miedos imaginarios y los miedos reales. Tenemos la capacidad de hacerlo, pero con tanto bombardeo realmente tenemos a la ciudadanía, los medios tienen a la ciudadanía y la clase política y los grupos de poder la tienen totalmente acosada, para ponerlo de esta forma. Entonces la capacidad de discernimiento, que de por sí es menos fuerte que la emoción que te da el miedo, eso limita seriamente las capacidades de defensa, digámoslo así. Y me parece que eso es parte de lo que nosotros tenemos que tratar de recuperar en este contexto, ¿verdad? Claro.
Un asunto que ustedes han señalado que me parece vital es el tema de los lazos sociales. El miedo no solamente, digamos, impide que la gente construya vínculos fuertes, sino que además desgasta la confianza, desgasta el deseo de participación, de asociación, y es eso lo que sostiene una comunidad política. Y finalmente probablemente sea eso lo central, digamos, de un proyecto de sociedad, tener una comunidad política fuerte en la que la gente apueste por los derechos, por las oportunidades, por la participación. Es eso lo que da seguridad. O sea, una sociedad segura es aquella en la cual yo tengo, digámoslo así, garantizados mis derechos, mi capacidad de participar, mis oportunidades y demás. Y claro, si queremos sociedades seguras, es eso lo que tenemos que reclamar. Y la gente no está reclamando eso precisamente por lo que ustedes han dicho. O sea, digamos que la gente está...
que te distraen, distractores.
Exactamente. Digamos, distractores. La gente está angustiada con una serie de inseguridades que efectivamente, en algunos casos, parecen razonables, ¿verdad? Efectivamente han crecido las tasas de homicidios, de robos, de hurtos y demás. O sea, que la gente eso no se lo está inventando. Y esos miedos son razonables. Pero, comparativamente, probablemente deberíamos temer más a la pérdida del Estado de Derecho, de las oportunidades, de la igualdad social y demás.
Sí, es clarísimo, la historia es clarísima. Las soluciones hacia las cuales está girando la población costarricense son de tipo totalitario, de tipo autoritario, y eso, la historia está llena de ejemplos en donde es clarísimo que aumentan los niveles de victimización en regímenes totalitarios. O sea, que literalmente aumenta más la inseguridad ciudadana en general, ¿no? Pero la población no está viendo eso, no está discerniendo a ese nivel, y en parte es porque ha sido canalizada la cultura hacia ese lado, hacia el lado totalitario.
¿Podríamos decir en ese sentido que en Costa Rica se está dando un viraje de posición hacia el autoritarismo y el totalitarismo generado desde los discursos políticos?
Hemos medido en las últimas dos décadas con alguna frecuencia tendencias hacia el autoritarismo, y definitivamente viene creciendo y creciendo. Por dar un ejemplo, el apoyo a la pena de muerte, que es un ítem que siempre se ha manejado como un buen indicador, digamos, de autoritarismo. En un estudio que hicimos Alberto y yo en el 98 estaba en 22%, ahora en noviembre que lo medimos está en 33%, o sea, ha aumentado un 50%. Y es, digamos que se identifica un sustrato ideológico bastante claro. Hay una situación, digamos, en este momento de un proceso que podríamos llamar de transformación, de cambio, porque todavía se identifican inconsistencias, digamos, en las respuestas de las personas a los diferentes sistemas sobre autoritarismo, de modo que hay contradicciones, digamos, tienden a contestar positivamente a un ítem y negativamente al otro. De hecho, hasta hicimos un análisis de consistencia en las respuestas y es muy bajo. De modo que uno podría decir que, bueno, que queda un resabio de la educación civilista que caracterizó al país por mucho tiempo, pero que sobre ese resabio comienza a implantarse cada vez con mayor fuerza una cultura más de tipo autoritario, caracterizada por dogmatismo, caracterizada por rechazo a todo lo diferente, por sumisión por un lado ante figuras autoritarias, pero también autoritarismo ante figuras más débiles. El típico, por ejemplo, empleado que le baja la cabeza al jefe, pero que llega a la casa y se sopapea a la mujer. Entonces esa ambivalencia se da mucho en el autoritarismo. La búsqueda de soluciones violentas, agresivas, la sumisión a un dogma específico, todo eso comienza a perfilarse en el país, o viene perfilándose desde hace, como decía, más o menos 2 décadas, pero en los últimos años comienza a ser cada vez más fuerte esa cultura que se impone, digamos, a la cultura tradicional civilista. Uh-huh. Y tiene sustratos ideológicos muy claros. Por ejemplo, encontramos que las personas con mayor puntaje de autoritarismo tienden a apoyar al movimiento libertario, mientras que aquellas con un puntaje de menor autoritarismo son las que apoyan al Frente Amplio. Ahí hay, por ejemplo, una relación entre derecha e izquierda muy clara, entre autoritarismo y ideología política, y eso está jugándose en la campaña. También hay una asociación con el abstencionismo, y eso preocupa. Yo he venido insistiendo en que el abstencionismo es negativo para la democracia. Se me ha argumentado mucho que existen otras formas de participación política además del voto, y por supuesto eso es cierto, pero los resultados nos muestran que quien se abstiene es quien participa menos de todo. Uh-huh. Ni siquiera de, por ejemplo, organizaciones religiosas o deportivas. Uh-huh. Participa menos que todos los demás. Pero además, en este estudio de noviembre, encontramos que los abstencionistas son el grupo, digamos, o la gente que tiende a abstenerse, o que tiene intención de abstenerse, porque es difícil hablar de un abstencionista, pero que las personas que tienden a abstenerse son las que muestran los mayores niveles de autoritarismo. Uh-huh. Entonces es gente que de alguna manera ha terminado con tal decepción en el sistema que no solo no vota, sino que no cree ya en la posibilidad de una solución democrática.
Espera el Mesías de mano dura.
Estamos hablando de más de una tercera parte de la población.
Bueno, en esa encuesta, imagínate, en el 98, en esa encuesta, para nosotros el tema más fuerte no era el hombre fuerte. Uh-huh. Pero La Nación, eso fue lo que tomó, y ese fue el titular que nos dio. Uh-huh. País quiere hombre fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Y ese discurso pues se posiciona con gran fuerza en las últimas campañas. Y de hecho ese es uno de los temas que yo creo que más preocupa, que, digamos, una cultura en la que estas tendencias aumentan es el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un demagogo autoritario. ¿Verdad? Y de hecho quiero leer una,
lo dijo el mismo Oscar Arias, ¿verdad? Un dictador en democracia,
sí, dictadura en democracia, que es una contradicción, pero Burke, una cita que me parece que es lúcida, digamos, un filósofo inglés en algún momento señaló que ninguna pasión despoja con tanta eficacia a la mente de todos sus poderes de actuar y razonar como el miedo. Y luego otro autor señala: sabían, refiriéndose a estos autores, sabían que en las circunstancias idóneas el miedo puede desencadenar la tentación de entregar la libertad a cualquier demagogo que prometa a cambio fuerza y seguridad. Pareciera que lo estaba escribiendo para esta campaña.
Y
hay otra expresión más, porque estos son parte de los riesgos que tenemos cuando se usa de esta forma irresponsable y cínica el miedo, que es... Brandes decía que el hombre temía a las brujas y quemaba a las mujeres. O sea, entonces cuidado, terminamos aquí quemando a chivos expiatorios, a gente inocente, en esta espiral creciente de autoritarismo, en donde creemos que vamos a encontrar a una situación como la inseguridad ciudadana por la delincuencia, creyendo que vamos a encontrar una solución fácil a eso, cuando en realidad es producto del deterioro de los lazos sociales, de los vínculos,
de la
calidad de vida que hemos tenido y hemos construido, ¿verdad? Entonces no hay una salida fácil para esto, pero sin lugar a dudas fortalecer los vínculos sociales, fortalecer las políticas públicas, generar oportunidades para que nuestros chicos y chicas puedan desarrollar todo su potencial de una forma sana, es un desafío que tenemos planteados
y esa es la verdadera raíz del problema de la inseguridad. No es que de pronto hay personas que nacen violentas y malvadas,
o hay un grupo étnico particular que es violento
sino que más bien son las condiciones en las cuales se está desarrollando el ciudadano que lo lleva a situaciones extremas delinquiendo o de violencia.
Sí, y qué paradójico también, porque parece que se está haciendo un desplazamiento del miedo hacia el terror, como hacia lo terrorífico,
pánico,
¿verdad?
Sí,
hacia el pánico, como que hay algo del orden de lo siniestro que puede aparecer en cualquier momento, que acecha, que puede irrumpir, que es el delincuente, que es este otro que hablábamos antes. Y por un lado parece que se da como un oscilamiento entre dos tipos de discursos, un tipo de otro donde hay una caída en los ideales, hay una caída en las creencias, una caída de los discursos políticos, por eso el abstencionismo, y por otro lado una caída de ese otro que aloja, que escucha, que de alguna manera comprende, en el que podemos contar dentro de cualquier discurso. Y por otro lado, un otro como un discurso autoritario, totalitarista, que nos va a salvar de cualquier peligro, ¿verdad? Mm. Parecemos estar nadando o estar oscilando entre dos fuentes en ese sentido, una que nos deja caer por completo y la otra que nos va a salvar. En ese sentido, yo pienso que hablaban también de las políticas, de la política criminal, del derecho penal del enemigo, ¿verdad? Esta necesidad del paradigma actual de la seguridad versus la inseguridad, cómo hay una exacerbación del miedo que conduce a medidas excepcionales. En la campaña de Otto Guevara se está pidiendo barrer las calles de los delincuentes. Yasnar había pedido en su momento limpiar las calles de la escoria social en España.
Se le hizo la pregunta sobre la pena de muerte y fue evasivo, ¿no?
Otto Guevara, impresionante.
Claro, las experiencias a nivel internacional son clarísimas. Por ejemplo, Guatemala aprueba la pena de muerte y se disparan los linchamientos, ¿sí? Y eso no es casualidad. Canadá elimina la pena de muerte y bajan las tasas de...
No, y no solo, establece claras regulaciones del uso de armas. Es más, hay un proceso de desarmar a la ciudadanía en Canadá. Uh-huh. Y en los últimos 5 años ha tenido el índice más bajo de actos delictivos con este tipo de armas. Es decir, ha caído un 17%.
Mientras aquí la ley del 95, de la cual lucra el Colegio de Psicólogos, hay que decirlo. Totalmente. Por enésima vez. Sí.
En la cual estamos en contra.
Sí, ¿verdad? Estamos en contra, pero somos muy pocos dentro del colegio. Uh-huh. Pero bueno, esa ley, Elías Carranza, es clarísimo en sus estudios, es una ley asesina, es una ley tan permisiva a la adquisición de armas de fuego que inmediatamente provoca un incremento no solo de las tasas de homicidios, sino precisamente de los homicidios con arma de fuego.
Sí, porque además las armas, y está demostrado también por diversos estudios, al final las armas pueden ser utilizadas no para el enemigo.
De hecho, la mayoría de los homicidios es gente conocida.
Pero
es parte de ese círculo vicioso, ¿no?
Correcto. Entonces, por eso mismo es importante, digamos, insistir en la necesidad de que la ciudadanía tenga la capacidad de llamar la atención a la ciudadanía para que tenga la capacidad de discernir entre esos miedos imaginarios que son construidos para arrinconarnos, para que no veamos lo que tenemos que ver, y los miedos verdaderos, y que tengamos la capacidad de darle la dimensión, el peso real que tiene a las causas que podrían amenazarnos realmente. Estamos en un clima cultural tal que hasta los eventos naturales nos atacan. El mar nos asesina, las erupciones, los volcanes nos... O sea, es un clima permanente para... O sea, si utilizamos los eventos naturales, ¿cómo no se va a manipular este tipo de actos delictivos? Y yo insistiría en algo que se ha planteado, y es que nos tienen discutiendo estos temas con soluciones tontas, además, tipo superhéroe,
populismo punitivo,
el superhombre que va a resolver el problema de la delincuencia, y no nos tienen discutiendo los grandes problemas del país, que es lo que deberíamos estar exigiendo a los políticos y a las políticas en esta coyuntura, que nos digan qué es lo que van a hacer con los grandes problemas del país.
Sí.
Y cómo los vamos a enfrentar, qué vamos a hacer con la corrupción, qué vamos a hacer con el deterioro de la institucionalidad pública democrática,
con la desigualdad, con la desigualdad de riqueza, con la educación,
etcétera,
con la caída del Estado,
con el acceso a la tierra,
con el declive del Estado,
con la forma en que se ha venido manejando la concesión pública, que es una forma encubierta de privatización para favorecer a ciertos grupos de poder, etcétera. Es decir, y en ese tanto me parece que la campaña de Otto no solo es irresponsable, tiene una veta autoritaria muy peligrosa, sino que también es un perfecto desviador de atención, ¿verdad? Está desviando la atención y puso a toda la clase política a discutir temas con un abordaje insulso, banal e irresponsable, ¿verdad? Entonces
es como hacer el nudo, el núcleo de la campaña política, el tema de la seguridad no entendida como la verdadera seguridad, o sea, un derecho, el derecho a la seguridad o los derechos de la seguridad, sino esta desviación, este desviar la mirada y plantear más cárceles para delincuentes, para grupos sociales específicos, más cárceles, más leyes, más
mientras populismo, el desempleo,
punitivo, mientras el desempleo y la precariedad.
El respeto, por ejemplo, a los derechos laborales, como mencionabas vos, o sea, por ejemplo, en Guanacaste el 48% de la población gana menos del salario mínimo de ley. ¿De dónde está ahí el control de la legislación laboral? ¿Y qué implica eso en
contra de la ley? Al que había que tenerle miedo es al ministro de Trabajo.
¿Cómo no?
sí.
A él, a que entrevistado al respecto, dijo que estaban diseñando unas políticas. No. Es decir, si de cada tres trabajadores hay uno en este país que no recibe el salario mínimo.
Y en, o sea, en Guanacaste, uno de cada dos.
Y en Guanacaste, uno de cada dos.
Y hay un millón de pobres.
Ese ministro tendría, por lo menos, así como el gesto, digamos, mínimamente decente, que debería ser renunciar. Sí. Por vergüenza.
¿Y qué decir del miedo a perder el empleo? Claro, de la precariedad, claro, del lazo social en el trabajo.
¿Y eso paraliza?
Del miedo al desempleo, del miedo a quedarse fuera, excluido del lazo social en ese sentido.
¿Paraliza al asalariado? Para defender sus derechos.
Bueno, como lo vimos en el TLC, por eso hubo un grupo que planteó que ese era el tema, precisamente, ¿verdad? Utilizando el miedo, pues ¿qué más inseguridad que quedarte sin tu ingreso? ¿Qué te puede generar más inseguridad?
Bueno, y esa es la propuesta ante la crisis también, ¿no?
Más miedo.
Toda la flexibilidad laboral, ¿no?
¿Qué papel creen que está jugando y que debería jugar en un sentido utópico o ideal el Estado en ese sentido?
Bueno, yo creo que hay como, digamos, dos momentos, o por lo menos yo vería dos discusiones alrededor del Estado. Uno que tiene que ver con el tema de la seguridad misma, y es ver cómo logramos desactivar con políticas respetuosas de derechos humanos, desactivar este miedo colectivo ficticio, digamos, o inflado, que se ha desarrollado. Y yo creo que eso pasa por fortalecer la presencia de la fuerza pública, digamos. Es decir, yo progresivamente sugeriría ir rehaciendo la seguridad,
pública,
devolviendo la seguridad a la esfera pública. Uh-huh. O sea, no es posible que la fuerza privada, la seguridad privada, triplique la cantidad. Hay más de 38,000 personas trabajando en seguridad privada y no hemos aumentado de forma significativa la seguridad pública cuando la población del país se ha prácticamente duplicado en los últimos 25 años.
Alberto, perdóname, para hacer como una síntesis. Es cierto que tenemos más maestros que policías, pero tenemos más guardas privados que maestros.
Así es. Sí, y eso sí, indica que hay algo que no está bien, ¿verdad? Yo creo que el deterioro de la seguridad pública es también un negocio, ¿verdad? Se crea un nicho, claro, porque creas un clima de miedo, le quitas presupuesto a la fuerza pública, le quitas capacidad de acción a la fuerza pública, ergo, tenés un negocio seguro para la fuerza privada, sobre todo en capas medias y en sectores altos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un desafío. Pero yo señalaría también que lo fundamental es lo otro, es volver a impulsar una política pública que permita generar un desarrollo que fortalezca los lazos sociales, que fortalezca la vida comunitaria, que reduzca la desigualdad. La desigualdad es debilita de una forma los lazos sociales, que lo estamos viendo, ¿no? No es algo que estamos hablando en teoría, lo estamos experimentando en el país, con el proceso de ampliación de la brecha social que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, yo creo que si algo enseña la experiencia de desarrollo costarricense es que un Estado funcionando bien puede darte un país más justo, puede darte un país en donde la gente tenga mejor calidad de vida. Y yo creo que esa es la apuesta. No vamos por la ruta correcta en este momento.
Yo pondría al lado de esto la participación ciudadana. Es muy importante. O sea, el problema, digamos, al que ha llegado la violencia en el país requiere de una participación de toda la población en enfrentar el problema y en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, la presencia policial, bueno, en alguna medida las comunidades podrían asumir parte de la vigilancia, pero muy bien capacitadas, porque hay experiencias en otros países, en Colombia por ejemplo, que se convirtieron más bien en victimizadores, ¿no? Pero con una buena capacitación, tanto en la parte de seguridad como sobre todo en la parte de derechos humanos y el respeto, digamos, al debido proceso, las comunidades pueden tener un papel muy importante. Recientemente ha sido un estudio cualitativo y tuve la experiencia de reunirme con unos vecinos en Coronado y era realmente impresionante la capacidad que tenían de organización en Coronado y cómo esa organización se canalizaba, pero de manera muy positiva, no, ya no solo a la seguridad, ¿no? Inclusive a exigirle al Estado mejor presencia policial, pero también ellos asumiendo vigilancia, asumiendo con bastante respeto mecanismos de control sobre la inseguridad, pero también para mejorar aceras, para mejorar espacios para el deporte, etcétera, que todo eso es, digamos, actuando en las dos vías que decía Alberto. Por un lado, actuando sobre la vigilancia y sobre el control de la posible delincuencia, pero por otro lado también actuando en la producción de mejoras en la calidad de vida. Y me parece que Coronado en ese sentido es un excelente ejemplo de lo que debería hacerse en el resto del país.
Recuperar lo público, recuperar el derecho al ocio, que los niños y niñas en cualquier comunidad de este país tengan derecho a hacer eso, niños y niñas, que no tengan que estar inmersos en círculos de violencia, donde la violencia es el mecanismo de socialización desde temprana edad, donde tengan la posibilidad de ir a escuelas, donde tengan parques, donde puedan ir a jugar tranquilamente, en la noche que tengan el barrio iluminado. Detalles como eso, esos que no existen en este momento en gran cantidad de comunidades.
Entonces al contrario, deteriorándose,
claro.
Lo tenían, que lo van perdiendo.
Sí. Entonces me parece que ahí hay un gran desafío.
Hay una imagen que para mí resume muy bien este empobrecimiento paulatino de los lazos, y son las canchas de fútbol cerradas, sí, en todos los pueblos, en todas las ciudades, todas las canchas en las cuales, digamos, aprendimos a socializar con los compañeros, con los vecinos. En este país ya casi no queda ninguna cancha que no esté encerrada por una malla, y con candado, y además con sanción si los niños se brincan la malla para jugar, que es lo que tienen derecho. Y eso son canchas de la comunidad.
Sí,
el otro día en una
privatización de los bienes comunes, ¿no?
Sí. El otro día tuve la oportunidad de participar en una discusión con un ex mundialista de Italia 90 y el tipo se horrorizó. Pues yo decía que había que destruir esas mallas, que esas mallas eran no solamente un signo, sino una causa también, digamos, de la inseguridad, sí, ¿verdad? Entonces, él me decía que no, que es que había que profesionalizar el deporte. Y yo decía, no, pero bueno, digamos, la selección de fútbol de Costa Rica será un fracaso por los siglos de los siglos. Yo ya estoy, digamos, absolutamente convencido de eso. Y me parece mucho más importante, yo no sé quién será, el Ministerio de Cultura, el ICODER, yo no sé, las municipalidades, que tiren abajo todas esas mallas. O sea, necesitamos que la gente se reúna, que juegue, que se encuentre, que esté feliz junta, y no, digamos, esta especie de llamado a la reclusión, ¿verdad? Todo el mundo en su casa, todo el mundo sin salir, como si eso, además, como si eso nos salvara, cuando está absolutamente demostrado que los lugares más peligrosos son los lugares donde hay conocidos. Y el lugar donde más delitos se cometen es en la casa.
Sí. Pero además es en sí mismo violento, porque te está aislando de los demás, claro, que es una necesidad del ser humano básica.
Y es que parece...
Entonces, todo eso es en sí mismo violento, que a su vez genera mayor violencia, ¿no? Y permite, entre más nos aislamos, es más fácil que veamos a los demás como enemigos y no como posibles compañeros, ¿no? Entonces, de nuevo, es el círculo vicioso, ¿no? Las medidas que se toman contra la violencia son en sí mismo violentas en la mayoría de los casos y van
a generar más violencia.
Y eso es lo que ha sucedido en el país en los últimos 15 años. Es una especie como de profecía autocumplidora. O sea, la sensación de inseguridad en el 95 no tenía nada que ver con la realidad costarricense, pero nada que ver. Lo comparamos con otros países de América Latina. Se hizo un estudio en diferentes países comparativo y era muy claro. O sea, Costa Rica en ese momento era absolutamente, digamos que irracional la sensación de inseguridad que había. Pero las medidas que se han venido tomando, más todo el deterioro en la calidad de vida por malos gobiernos, más medios de comunicación, ahí podríamos seguir sumando, pero bueno, es un factor muy importante que esa sensación de inseguridad y las medidas que se tomaron ante esa supuesta inseguridad han contribuido de forma muy importante a crear precisamente la inseguridad que se tenía.
Exactamente. Pareciera que esa profesionalización pasa justamente por una mayor expulsión, por una mayor exclusión, por una mayor separación para defendernos nuevamente de ese otro, y son justamente esas medidas las que conllevan no solamente no tienen que ver con la violencia en sí, sino que generan violencia hacia el sujeto y violencia también hacia los otros, porque genera más separación y más fragmentación.
Esa es la paradoja del miedo. El miedo produce inseguridad.
Sí.
El miedo
produce. La produce realmente. Exacto. Produce condiciones para que efectivamente, digamos, haya más violencia. Sí. Yo quería insistir en un punto en el que tal vez no hemos insistido, y es que, para usar el título de una vieja novela de Flaubert, en este país necesitamos educación sentimental. Y a serio. O sea, tenemos que hacer algo con eso. La gente, los niños y las niñas tendrían que empezar a crecer con más confianza, con menos miedo, con más seguridad, con más amor, con más capacidad de vínculo. Y eso yo no creo que sea imposible. Y estoy seguro que no es, por supuesto, digamos... la única medida que hay que tomar, pero hay que hacerlo y pronto,
¿verdad? No solo no es imposible, sino que es imposible una vida por lo menos afectivamente sana sin eso.
Ojalá que retomando esa expresión que está en ese documental que mencioné, que en vez de que nos prometan más cárceles, nos prometan que va a haber menos niños y niñas que se van a volver delincuentes y que van a tener que ir a la cárcel.
Claro.
O sea, la apuesta debería ser: queremos menos gente en la cárcel.
¿Cómo no?
En la cárcel.
Y menos gente en la calle. Menos niños en la calle, por ejemplo.
En la calle, sí, en el sentido de niños de la calle, sí, así es.
Tomando justamente esta propuesta, porque realmente es una propuesta de estar juntos, de lazo, de amor en ese sentido, de amor, de amistad, de amor en estar con otros, de amor en el trabajo, de lazo unos con otros. Ya el tiempo se nos acabó prácticamente, pero da mucho y creo que fue muy aguda y muy crítica realmente el análisis, en el sentido de ver hacia dónde va este miedo. Quisiera dar la palabra un minuto, hacia un instante, para hacer un cierre en cada uno, muy breve, por favor.
Yo no sé si podemos construir, digamos, vínculos amorosos con todos, pero en todo caso, yo creo que podemos construir vínculos de respeto, de tolerancia, y eso es fundamental. Y yo quisiera terminar con una idea que ha estado muy en boga en los últimos días acá, que somos el país más feliz del mundo. Yo creo que un país que vive con miedo, un país temeroso, es un país profundamente infeliz.
Sí.
Porque el miedo produce infelicidad, porque el miedo es la imaginación de que vendrá un daño inminente sobre nosotros, y eso sin duda alguna produce sufrimiento. Sí. Entonces, a mí que no vengan con ese cuento, porque me parece poco serio.
Gracias, Alex. Marco.
Yo diría en el mismo sentido, yo insistiría en que la verdadera felicidad está en amar y ser amado. Y eso es lo más rico del mundo. Todo lo demás es sobra.
Gracias.
Y yo solo un mensaje de cara al proceso electoral, y es que no se dejen embaucar y que no se dejen engañar por quienes hacen promesas fáciles sobre temas que son complejos. Demandemos respuestas complejas, serias e inteligentes, porque somos una ciudadanía que lo merece.
Muchas gracias a los tres y a ustedes por escucharnos. Les saluda Mónica Bull.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.